That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up, man, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night, man, that's how long I've been on ya.
Basket Sport, en la 91.4 FM. Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a Basket Sport, a Radio Sport, a 91.4 de la FM. Estamos en este martes, día 23 de noviembre de 2021. Os prometimos, ya que iba a ser una semana de bocines, de muchos invitados, de muchas cosas relacionadas con el baloncesto, y hoy tenemos un invitado de lujo. Lo tenemos aquí en el estudio, es el jugador de Valencia Basket, Josep Puerto. Josep, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a Basket Sport.
Muchas gracias, muy bien, todo bien.
Todo genial, ¿no?
Sí.
Para comentar la entrevista, bueno, de tertuliano también está Carlos Botet, ¿qué tal? Muy buenas. Un hombre, Josep, que siempre se mantiene, 37 pulsaciones, estilo Indurain, pero cuando le he dicho que venías, ha realizado un aumento considerable de pulsaciones. Aunque veo que te has quedado muy cerca de la merienda. Hay merienda hoy, luego comentaremos, pero te veo muy, en este caso, con ganas de entrevista.
Sí, muy buenas tardes, con ganas de merienda también, pero sobre todo con ganas de entrevista, porque hoy los oyentes no entenderán. Hoy había que elevar esas pulsaciones porque no todos los días se tiene a un invitado de superlujo.
Efectivamente, Josep, estáis ahora mismo en este parón por selecciones. Se va un poco rara porque lo venimos comentando también en Radio Sport, en Basket Sport. Estáis ahora mismo, estás tú únicamente disponible. Es cierto que está Dubi, está Víctor, Neno y Mike, pero es cierto que yo está lesionado. Si tú lo ves, momento, es el único que podía estar disponible. Semana un poquito curiosa, ¿no?
Sí, la verdad es que es un poco raro, ¿no? Y sobre todo porque después del ritmo frenético que solemos tener durante las semanas, pues al haberte sin partido entre semanas, sin partido el fin de semana, el próximo partido es dentro de dos semanas, pues pues un poco raro, ¿no? Pero bueno, es lo que hay y hay que seguir trabajando.
Trabajando porque el siguiente partido es Fuenlabrada, pero es lo que habéis acabado antes del parón, muy bien, ¿no? Habéis hecho, venís de ganar al Bilbao, venís de ganar en este caso al Bur, al Barça, luego hablamos del partido del Barça porque fue espectacular, pero vaya secuencia de victorias, Josep, para cerrar este primer tramo de temporada de la mejor forma posible.
Sí, yo creo que el parón viene en nuestro mejor momento, entonces, pues por una parte yo creo que es una putada porque no es para la dinámica, pero bueno, por otra parte la gente que se va a su país pues también puede desconectar un poco, y no es lo mismo irte con la selección cuando tu equipo lleva 3-4 derrotas seguidas que cuando lleva 5 seguidas. Entonces, pues por una parte bien, pero por otra pues mal por no poder seguir jugando.
Sí, porque la racha que llevabais, ostras, qué pena pararlo, ¿no? Es decir, igual hace un mes podía, pero ahora mismo nos pilla un poco mal porque sabemos que luego volver del parón, lo hemos hablado también ahora con las chicas que acaban de volver también del parón, cuesta un poquito, ¿no?
Sí, bueno, a ver, yo realmente no te puedo decir por experiencia
no,
propia.
Pero tú tienes el...
Claro.
No tienes competición.
Claro, sí, un poco raro, pero a ver, yo si pudiese elegir, yo seguiría jugando, obviamente. Pero bueno, a ver cómo va la semana que viene con la vuelta de todos los jugadores y a ver qué tal, a ver si podemos hacer un buen partido en Fuenlabrada.
Sí, porque ahora hablaremos de Fuenlabrada, pero es lo que dejasteis buenas sensaciones en los partidos que habéis disputado. El de Bilbao, un poco curioso, ¿no? Llegasteis yendo a perder el descanso y luego la reacción de la segunda parte fue espectacular, Josep.
Sí, la verdad es que yo creo que, y más contra estos equipos, hay que salir a muerte, vamos, porque como les dejes entrar en confianza y sobre todo cuando empiezan a creer que pueden ganar el partido, es un problema. Y bueno, yo creo que de todas formas, no sé, ya demostramos contra la Virtus que podemos remontar, pero no lo podemos hacer muchas veces porque alguna vez no llegaremos, obviamente.
¿Alguna vez podría...? Os tenéis que jugar, ¿no?, a ese ritmo, ¿no?, al 100-110, ¿no?, a estilo NBA casi.
Sí, sí.
Pero es verdad que andábamos 7 victorias en ACB, buenas también sensaciones en Eurocup. No sé cómo valoras tú este primer tramo de la temporada, con todos los problemas que habéis tenido, además de lesiones. Nosotros hablamos en Basket Sport, una buena valoración. No sé cómo lo veis también vosotros desde dentro.
Sí, la verdad que sí. Yo creo que realmente los partidos que hemos perdido, no, yo no lo achacaría pues bueno, a tener lesionados o... Bueno, obviamente, si tuviésemos todo el equipo, pues quién sabe, ¿no? Cómo estaríamos. No se puede saber. Pero bueno, al final, por ejemplo, hay un partido que se me viene ahora. Es el partido de Murcia, que ¿sí? íbamos ganando creo de 16 o algo así en el descanso. Al final lo perdimos. No creo que... Eso, que los partidos que hayamos perdido haya sido por culpa de las lesiones y tal. Y yo también daría... Bueno, yo también daría una buena valoración al equipo. Un poco en altibajos, ¿no? Pero al final, pues, hemos tenido muchos percances, lo cual hace complicado pues eso, competir todos los días al máximo, pero bueno, yo creo, y más ahora con las 5 victorias seguidas, yo creo que la valoración es buena.
Lo que comentamos también a lo largo de la temporada es que al final de esas derrotas han sido contra dos equipos de Euroliga, que son Baskonia y Madrid, un equipo como Murcia, que la verdad es que ha empezado muy fuerte y muy bien. Son equipos que costaban, sobre todo en ese momento de temporada, pero luego empecéis a construir, hablaremos luego del Barça, pero empezáis ya la maquinaria y va a un ritmo extraordinario.
Sí, yo creo que la semana de Virtus Barça fue un punto de inflexión. Sobre todo yo creo que nos dio mucha confianza el saber que, bueno, que si hacemos lo que toca, si damos el 100% y podemos ganar a los mejores equipos, ¿no? Equipos top en Europa. Entonces yo creo que a partir de ahí luego ya no hay excusas. Entonces, eso, yo creo que esa semana fue un punto de inflexión.
¿Crees más esa semana o el partido del Juventud ya al ver que después de no poder conseguir victorias en casa, al conseguirla ya os cambia un poquito ese chip, cambia esa mentalidad?
Sí, también. Yo creo que al final el partido de Juventud fue como... Bueno, como por ahora están siendo todos los partidos en casa. Empezamos un poco más flujos que el rival, ¿no? Y poco a poco pues, le damos la vuelta al partido. Luego contra Virtus fue más exagerado, pero bueno... Pero sí, yo creo que desde luego que el partido contra la Peña fue pues el inicio, ¿no?
¿Carlos?
Sí, pues Josep, bueno, antes que nada felicitarte por tu gran inicio de campaña y precisamente en relación a lo que has hablado del equipo ya inmerso en esa buena dinámica, pues destacar también, por supuesto, la tuya propia. Dos cuestiones ya relativas al juego, ¿no? Más técnico, tácticas, por así decirlo. Ese melón habría que abrirlo tarde o temprano, va a ser ahora. Una cuestión que llama la atención sobre la plantilla de Valencia Basket en este inicio de temporada, bueno, en relación a la plantilla de Valencia Basket en líneas generales, ese especialista defensivo de perímetro que había otras temporadas, con Guillem, con Joan, este año no existe. Un poco, ¿cómo te sientes en relación a esa atribución de defender a jugadores exteriores como especialista, jugadores más pequeños que tú, porque tú eres un alero grande, y también la mejoría en el tiro exterior, porque muchos pensamos que en el momento en el que Josep mejorara el tiro exterior podía ser un alero de primer nivel? Eso ya está llegando, cada vez estás con más confianza, tipos de tiro diferentes, el otro día en contraataque esos triples contra el Bilbao. ¿Cómo te ves en relación a estas dos cuestiones de juego, defensa de jugadores pequeños y mejoría en el triple?
Bueno, pues en el tema de defensa yo creo que yo me encuentro cómodo, sobre todo defendiendo, creo que me encuentro más cómodo defendiendo a jugadores pequeños que a jugadores grandes. Entonces, sí, al final es lo que me pida Joan. Si tengo que defender, pues no sé, al 2, al 1, pues lo voy a defender y poco más te diría. Pero bueno, te podría decir que me siento cómodo. Y luego con el tema del tiro, bueno, el tema del tiro de 3 es un aspecto que llevo mucho tiempo trabajando y ya llevo años tirando bien. Mi primer año en Castellón, LEP, tiene bien, el segundo, bueno, en fin. Eso, que es un aspecto que sí que me marqué, en que quería mejorar, quería mejorar mi porcentaje. Y bueno, pues yo creo que el trabajo está empezando a dar sus frutos, ¿no? Y pues eso, tengo mucha confianza en el tiro, porque lo he trabajado y estoy cómodo tirando, entonces... Pues eso te diría.
Es cierto que nos encanta también muchas de las reacciones que tienes en la fonteta de animar al público. Eso va a la sangre tarocha también, ¿eh?
Sí, no sé, al final yo siento los colores, entonces pues hay muchas cosas que me salen solo, entonces no... Pues eso.
Eso no es, digamos, artificial. No lo haces porque... Te sale natural. Eso es el corta loncha que decimos nosotros. Te sale natural.
Sí, sí, sí. Sobre todo el día de la peña, pues... Ese día... Sí, la verdad es que me salió natural.
Pero bueno...
Eso es muy importante. El otro día contra Bilbao, en esos momentos duros, Josep, también lo hiciste ahí enarbolando un poco al público, y la Fonteta estuvo en todo momento, incluso con 21 abajo.
Sí, sí, así es. O sea, al final la grada es un factor muy importante, entonces...
Ahí dice, bueno, me imagino que se estará notando, ¿no? El año pasado que no había tanto... Bueno, al no haber público este año, ya volver al público... Me imagino, eso lo hemos comentado siempre. Ya de vuelta os encanta, ¿no? Volver a tener al público.
Sí, y yo creo que más que esté de vuelta al público, yo creo que es muy importante que se sienta identificado con el equipo, ¿no? Entonces, porque al final si se siente identificado va... Pues va a eso, va a remar cuando las cosas estén mal y va conjunto, ¿no? Con el equipo. Entonces, yo creo que... Bueno, yo desde luego yo intento eso, que la grada se sienta identificado con el con mi trabajo y con el trabajo del equipo. Entonces...
El trabajo de equipo es muy bueno, además os vemos muy como una piña, muy, muy unidos todos. La imagen es sobre todo la de Dubi, la de Prepelic, en este caso, yendo a Porsche. Él dijo la cerveza, ¿no? Puede ser eso, ¿no? Pues dijo que os invitaba a cerveza si ganaba. ¿Cumplió, por cierto?
Sí, sí, en el autobús no voy a cerveza.
Pero la verdad, eso también es una de las claves, ¿no? Toda la piña, toda la unión, eso luego a la larga suele dar bastantes alegrías y bastantes títulos.
Sí, yo creo que lo que más da al equipo es que haya buenas personas, ¿no? Yo creo que a partir de ahí ya simplemente somos gente que nos encanta ir a entrenar, jugar, y pues eso, si nos llevamos bien, al final todo va a ser mucho más fácil. Entonces, eso, partiendo de la base de que todos hay un buen grupo humano, todo lo otro ya viene solo.
Hay una persona que yo creo que, sobre todo por sus actos, destaca, que es el Papi Rivero. El día que entró, en este caso vestido de Drácula, los pelos de color. ¿No te dice a ti que te pintes el pelo también, en este caso Rivero?
Bueno, es único, ¿no? Entonces, pero yo creo que hay que entenderlo, ¿no? Al final cada persona es de una forma y él es así, él disfruta haciéndolo.
A nosotros nos encanta también, ¿eh? Eso.
Claro, sí. Entonces... Bueno, pues que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pues eso.
¿Tú te pintarías el pelo como Rivero o no?
No lo sé. A lo mejor si ganamos algún título, sí.
Exactamente.
Ojo, eso lo podemos apuntar, ¿eh, Botey?
Sí, sí, pero es una promesa ya en firme, Josep.
Bueno, te tendría que hablar con Papi.
Bueno, él tiene el tema estrellitas y todo eso. Eso es complicado, ¿eh? Eso tienes que tener, sí, técnica.
No, él tiene un buen repertorio.
Pero tienes buen asesor, entonces, sí, sí.
Sí, 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 tiene un muy buen repertorio.
¿Carlos?
Sí, pues nos vamos a retrotraer un poco en el tiempo, Josep. El año pasado, yo no sé si te sorprende a ti en cierta medida, vas a empezar la temporada en Castellón, de hecho la empiezas, y durante las primeras semanas volver, por una parte si te sorprende, y por otro si lo interpretabas como algo que te pudiera ofrecer alguna duda, ¿no? Porque en Castellón ibas a jugar sí o sí, venir aquí a un equipo de Euroliga con la plantilla larga además para disputar Euroliga, no sé si te ofrecía alguna duda en torno a que, claro, lo lógico fuera que tuvieras que jugar menos.
Sí, la verdad es que claro que me sorprendió. Es más, recuerdo ese día perfectamente. Y bueno, al final, claro que tenía pues, cierta incertidumbre, porque no sabía. Al final estaba yendo a un equipo con que ya había empezado la temporada. Pero bueno, tampoco podía elegir, porque al final yo era un jugador del Valencia Basket. Entonces, tampoco había que darle más vueltas al asunto. No tenía ninguna elección. El club me necesitaba. Yo trabajo para el club, pues allá que voy.
Pero no te esperabas a lo mejor empezar ya a entrar tan rápido, ¿no? Esos minutos de calidad que tuviste, por ejemplo, en la pista del CSKA de Moscú, etcétera.
Bueno, sabía que al final si me llamaban para ir era porque me necesitaban. Entonces sabía que tarde o temprano iba a tener la oportunidad. Entonces...
Josep, volviendo a esta temporada, hemos preguntado en redes sociales qué nota te ponen de momento en la temporada. Te ponen muy buena, ¿eh? Te ponen 7-8. ¿También te la pones tú esa? ¿Te pones otra nota en lo que llevamos de temporada?
Bueno, yo prefiero no ponerme ninguna nota hasta que acabe la temporada. Al final esto es muy largo. Creo ahora llevaremos 3 meses, o escasos 3 meses. Entonces, realmente todo lo importante de la, todo lo gordo de la temporada todavía no ha llegado. Entonces, no, prefiero no ponerme nota ahora mismo.
Eso es lo que comentamos. Ahora estamos construyendo, ¿no? Estáis construyendo lo que va a venir a partir del 2022, esa Copa en Granada, esos, pues, esperemos, fase final de la Eurocup. Un poco curiosa, ¿no, Josep? Porque al final tienes todo el bloque de partidos en la Eurocup ahora y luego fase final a un único partido. Es bastante curioso.
Sí, la verdad es que el formato es un poco raro, ¿no? Yo creo que da, bueno, obviamente da más opciones a cualquiera. Entonces, va a ser complicado, porque al final no es lanzar una moneda al aire, pero es parecido, porque es, al final no se sabe cómo puedes llegar.
Como tengas un día malo, cuidado. Y si claro, tienes un día bueno, cuidado también.
Claro, entonces, bueno, a ver cómo llegamos y intentar aprovechar al máximo.
Efectivamente, es cierto que, bueno, ahora en esta fase de grupos, importante conseguir lo máximo posible, sobre todo para, en este caso, tener, ¿no?, ese factor cancha, que la Fonteta, lo hemos visto en esta temporada, es fundamental.
Sí, sí, y sobre todo a un partido, pues tú me dirás, el factor, claro, obviamente, no, va a ser un mundo jugar un partido, o sea, va a haber mucha diferencia jugar un partido, jugar una serie a un partido fuera de casa a jugarlo en casa. Entonces, obviamente, cada partido de local cuenta.
Tú eres más de otro formato, ¿no? De tres, ¿no? Para así, por si acaso, ¿no?
Hombre, yo prefiero jugar más un formato más como se jugaba antes, ¿no? Encima, más partidos, más, yo creo, más bonito, ¿no?
Es verdad. Además, también siempre a Valencia, históricamente, los formatos de tres le ha venido bien, sobre todo de ganarlo fuera de casa. Que el año del 19 se gana la mitad fuera de casa, excepto el del Alba de Berlín, el de, bueno, creo que también fue 2014. Históricamente, fuera de casa también ha sido. Y ahora mismo, en la actualidad, fuera de casa, oye, estáis. Explícame una cosa, porque si quieres podemos decir que la Fonteta es fuera de casa también, porque es que habéis perdido solo un partido, el de Budugnos, pero es que todo lo demás lo habéis ganado fuera de casa.
Sí, no, ahora mismo si yo, a lo mejor, si tuviese que elegir, elegiría jugar fuera de casa, no sé. Pero bueno, nada, no, que va.
Josep, ¿qué objetivos planteáis para esta bueno, lo que va a venir a la temporada, con la Copa, con la Eurocup, con la Liga? ¿Qué objetivo tenéis?
Bueno, a mí me gustaría aspirar a todo. Y al final, soñar en lo más alto. Y por qué no ganar un título, la verdad. Entonces, ya hemos demostrado que podemos ganar a equipos top. Entonces, pues eso, soñar en lo más alto.
A por todo, ¿no? A por ello, porque hemos tenido ahora tres, ¿no? Tres titulitos de las chicas que han subido al techo. Ahora otro para arriba, ¿no? Tendría que ser. Bueno, un poquito más.
Sí, sí, no, ya tocaría colgar algo en la Fonteta.
¿Y objetivo y personal, Josep? ¿Seguir creciendo o...?
Bueno, me gustaría seguir... me gustaría ser, sobre todo, seguir siendo sólido y constante como creo que estoy siendo hasta ahora. Eso, me gustaría... Eso, sobre todo ser constante, estar sólido y no tener muchos altibajos.
¿Carlos?
Sí, precisamente es el momento para hablar de crecimiento y para eso también nos vamos a ir un poco atrás. Tú, Josep, has estado en todas las categorías prácticamente de formación con la selección española, con las respectivas de cada categoría. Me voy a quedar con dos momentos. Uno no tiene que ver exactamente con la selección española, cuando jugaste la minicopa de 2013 en Vitoria, ¿verdad? Y con Luka Doncic, entre otros, ¿no? Y para acabar un poco, hemos hablado del principio, casi el principio de esas etapas de formación, para acabar con la última, ese Eurobasket de 2019 en Israel. Un poco lo que aprendiste, cómo luego has canalizado ese aprendizaje, teniendo en cuenta que... En principio te hablo de una etapa incipiente de formación y de otra ya prácticamente último paso de formación.
Pues la verdad es que la minicopa para mí pues habrá sido de los mejores torneos.
Estuviste en el quinteto ideal, ¿verdad?
Sí. Lo recuerdo, o sea, será de los torneos que más recuerdo tengo. También, obviamente, es de los más importantes, y más siendo infantil, que es cuando juegas la minicopa. Pero sobre todo yo recuerdo pasármelo muy bien. Estábamos con una especie de albergue y luego viendo la Copa del Rey en Vitoria. Pues eso, tengo muy buen recuerdo. Y luego el europeo en Israel, también tengo un muy buen recuerdo. Bueno, un poco agridulce porque perdimos la final.
Pero tú
bueno.
Fuiste ahí el jugador de España, yo creo que más creyó hasta el final en la victoria, en los últimos minutos.
Sí, bueno, al final sí puede ser que a lo mejor nos rendimos, o sea, como que perdimos la fe un poco antes de que se acabara el partido. Pero bueno, al final jugar un europeo en un país tan de básquet, donde el básquet es tan importante, es algo increíble. Y más cuando el equipo anfitrión tenía tanto nivel. Uh-huh. Y jugar la final contra Israel en Israel, pues tú me dirás.
¿Te has encontrado ambiente igual o superior al que viviste ahí?
Pues no lo sé. A ver. Ahora mismo, bote pronto, contra Virtus había muy buen ambiente.
Eso sí. Buen apunte. Oye, y el año pasado también, bueno, creo que hubo también alguno el año pasado, ¿no? Con bastante ambiente. Pero sí. Esto que sé, Josep. En ese aprendes muchísimo, ese ambiente. Luego bueno, pides alguno y dices, esto no es nada.
Sí, el año que estuve con Chus, que no tenía ficha de primer equipo, pero estaba bastante, como porque había muchos lesionados. claro, no había COVID y hay pabellones de Euroliga que son increíbles.
Hay algunos muy buenos, sí. Repetirlo el año que viene, a ver si puede ser, ¿no? Consiguiendo ese...
Sí, claro que sí.
Ese sería muy bonito, verte también el año que viene, Josep, ahí en esos pabellones de Euroliga, a ver si ya, sin todas las secciones, ya puedo verlos al 100%. Eso también puede ser objetivo, ¿no?, de cara al año que viene. Construirlo poquito a poco, ¿no?
Sería increíble.
Por cierto, en este caso, ¿este año te has puesto el 2 en el número por alguna, en este caso, razón?
No, porque me vino Xavi y me preguntó si le dejaba el 6. Yo no soy muy maniático para el tema de los números. Y le dije que, claro. Y entonces, pues básicamente se lo dejé a Xavi. Me quería poner el 1, pero se lo cogió Claver, porque el 9, que era el que llevaba antes, lo tenía Sam, y dije, pues el 2. Así que tampoco...
No el 1, pues el 2, ¿no?
Sí, un poco por descarte, tampoco.
Pero,
sin curioso. Más.
Hombre, historia curiosa, ¿no?
Sí.
Siento que tú has llevado el 6, pero bueno, también cambia. Oye, te estás viviendo bien este año, ¿eh? Te está dando buena energía.
Sí, sí.
Pero eso también lo comentamos a veces con la retransmisión, con Xavi, como vais los dos con las mallas blancas, a veces hay confusión o algo. Tenemos siempre con el 6, a veces.
Digo, sois casi igual de altos, se os confunde.
Vamos a decir a Xavi o a Josep que se ponga una malla naranja o azul para la edición. Pero, ¿cómo es con Xavi? Porque compartí mucho tiempo también en pista, sois dos jugadores que prometéis mucho de cara al futuro. ¿Cómo es compartir ese tiempo con Xavi?
Pues la verdad es que tengo muy buena relación con él. Es se la considero muy buen tío y eso, la verdad es que estoy muy contento de que sea mi compañero. Y en el justamente en el vestuario está mi taquilla, está al lado de la suya. Entonces, pues eso.
Vaya dos, que tenemos el año para este año y los que vienen, ¿eh?
Esa competencia, yo creo, en los entrenamientos que podéis tener también tiene que redundar en beneficio del equipo. Él es un jugador muy muy trabajador, con gran ética de trabajo desde hace tiempo, ¿verdad? Da esa sensación también desde dentro, ¿no?
Sí, la verdad es que, o sea, se puede decir que es muy buen profesional. Entonces, la verdad es que a mí también me servirá para aprender de él.
Y otro que puedes aprender también es Víctor, ¿no? Que lo tienes este año también. Me imagino que lo viste cuando estaba en su primera etapa, pero este año, ahora que lo tienes ya como compañero también, un hombre que se puede aprender bastantes cosas.
Sí, es una pena, a ver si se recupera pronto, porque no he podido pasar mucho tiempo con él dentro de la pista.
Pero bueno, a ver si poquito a poco ya me lo podemos ver dentro de nada, en la pista. Sí. Xavi para... Xavi, Josep, Xavi, ¿no? Xavi está... A ver si viene pronto Xavi, lo tengo para... A ver si puede venir. Josep, aquí tenemos siempre una pregunta para terminar. Si no, seríamos Basket Sport. Aparte de baloncesto, siempre preguntamos por temas gastronómicos, ¿no? Tú que aquí tenemos... Bueno, tenemos merienda, está buena botella, por cierto.
Está de maravilla.
¿Tú tienes algún plato principal, algo que nos recomiendes de tu localidad también?
Bueno, mi localidad es el bocadillo de Mestafe. No, sí. Pero tampoco soy un gran fan. Así que, no sé. O sea, no te diría bocadillo de Mestafe.
Lo dejamos para otra, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí.
Pues...
Si diría simplemente algo más relacionado con el arroz, por ejemplo, puede ser.
Una buena paella, ¿no?
Bien.
Muy bien. Yo creo que eso está bien, ¿no? Está,
lo firmamos.
Lo firmamos, ¿no? Paleta valenciana y, sí. Y ya está. Pues, Josep, muchas gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Botín, si te quieres decir algo para despedirte de Josep.
Pues desearle lo mejor y bueno, que es el estandarte valenciano de nuestro equipo los próximos años. Espero que no sea una responsabilidad añadida, sino un acicate más para hacerlo bien y estamos convencidos de que así será. Muchas gracias, Josep.
Muchas gracias.
Tenemos, bueno, te seguimos viendo levantando la fondeta, que te gusta ese gesto, que nos encanta. Muchas gracias. Nosotros, si quieres, Botei, puedes hacer tú los honores para ir a pausa. Vamos a parar el partido, ¿no? ¿Cómo se puede hacer?
Pues pedimos time out.
Pedimos un tiempo muerto y volvemos enseguida. Soy todo lo que quiero ser, todo lo que yo soñé,
todo lo que tengo, todo lo que valgo, yo soy Talogan. Los lunes a las 8 en Radio Sport, juegan ellas. Análisis, entrevistas, toda la actualidad del deporte femenino con Abel Aguado. Recuerda, todos los lunes a las 8 en Radio Sport, juegan ellas y ganamos todos. Espacio patrocinado por Teika, el buen Bendy. Hoy juego yo, pero que sepa que siempre ganamos todos. ¡Vamos! ¡Pucho!
Basket Sport, en la 91.4 FM.
Hola, ¿qué tal a todos? Seguimos en Basket Sport. Lo habíamos comentado durante la semana que tenemos... Pues muy completita, la verdad, estos 5 días de Basket Sport. Ayer tuvimos a Josep Puerto. Ya ayer os comunicamos y os comentamos lo que íbamos a hablar hoy, pero aquí en Basket Sport nos encanta hablar de básquet y os encanta también conocer nuevos proyectos que se están formando y que, pues la verdad, que son bastante chulos, ¿eh? Bastante chulos de cara también al baloncesto. Luego voy a explicar si queréis, pero yo prefiero que en este caso lo expliquen los protagonistas, que los tenemos aquí ya preparados. Hoy un Basket Sport un poco diferente, ¿no? Este trozo, porque hay más invitados en este caso que tertulianos. Siempre pasaba al revés, pero bueno, nos encanta también conocer estos nuevos proyectos. En este caso, hoy el de B-Ball Center. Yo os he dicho el nombre, puedo explicar un poquito, pero que nos lo presenten los protagonistas. Hay una invitada que ya la conocemos de algunos días de Basket Sport, ha estado aquí con nosotros muchas veces. Es Ana Suárez. Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal, Abel?
¿Cómo va todo bien?
Sí, muy bien, aquí en Francia estamos.
Ahí estamos. Eso ya otro, ya te lo diré ya más adelante, pero si podemos también entrevistarte en marzo, abril y todo, esto será buena noticia, que estáis vosotras y Valencia estáis lejos, eso sí. Pero hoy sí. Venimos a hablar de otra cosa, ¿no?
Sí, hoy venimos a hablar un poco de nuestro proyecto. Yo te comento, yo soy una de las socias de B-Ball Center Valencia, en compañía aquí con mi socio Alex.
Vamos a presentarlo, es Alex Martínez. Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Abel, encantado, muchas gracias por la oportunidad.
Gracias a vosotros por por pasaros por aquí, que siempre estamos encantados. Y también tenemos hoy, Ana, lo adelanto también un poquito, pues también para que, pues si quiere hablar y quiere explicarnos algo, es claro. En este caso Borja García, pero Yuna, ¿no? Borja, te decimos Yuna, que te digo Borja, ¿qué prefieres?
Buenas, Abel. Sí, a ver, yo, mi primer apellido es García, pero en el mundo del básquet casi todos me conocen por Yuna. De hecho, si dices Borja García en la Comunidad Valenciana, posiblemente no sepa de a quién se refiere, a qué te refieres. O sea,
yo
que...
te digo Yuna, no.
Perfecto, yo encantado.
¿Todo bien?
Todo muy bien, muy bien. Ahora saliendo de trabajar y vamos, agradecido por la oportunidad de estar aquí.
Magnífico. Chicos, explicamos si queréis este nuevo proyecto. Has empezado, Ana, tú. Si queréis, Ana o Alex, explicarnos qué es este B-Ball Center.
Yo le voy a pasar la palabra aquí a mi socio, que es el que mejor se expresa en esta situación. Y así ya se va cogiendo un poco cómo es esto de las entrevistas, porque se tiene que...
No está acostumbrado, ¿no?
Esto lo haces por cabrita, porque la que habla siempre medio eres tú, es la que sabes.
No, esta es la novatada, Alex. Así ya te vas poniendo un poco al día.
Todos Ana no la conocemos, ¿eh? No la hemos entrevistado aún ni nada.
Nada, pues si queréis te cuento un poquito. Mira, esto nace de, tras muchos años trabajando con Ana y otra gente, notamos una necesidad de un espacio donde poder crecer como profesionales y donde poder aportar un poquito más al baloncesto, primero de la zona, pero ¿por qué no nacional, internacional? Porque somos en ese aspecto bastante, bastante ambiciosos y queremos abarcar pues a todo aquel que pueda necesitar nuestra instalación, nuestros servicios. Y sobre todo nace de una idea común, de una manera y un gusto por hacer las cosas casi calcado. Cada vez que nos sentábamos Ana y yo, notábamos que respiramos el mismo tipo de baloncesto, las mismas necesidades, y dijimos, tenemos que montar una instalación, porque encima los resultados acompañaban, ella se encontraba bien, yo disfrutaba entrenándola, y dijimos, ostras, si los resultados van, yo disfruto trabajando, ella disfruta y los resultados la acompañan, tendríamos que apostar por una cosa así, y pues nos hemos vuelto locos, o ya lo estábamos, pero ahora simplemente lo hemos hecho. Nos hemos montado una instalación y apostamos por ello en Valencia.
A ver, te cuento, Abel. Alex es un preparador físico y entrenador, ¿vale? Específico en muchas ocasiones, sobre todo en verano, y llevamos ya 6 años trabajando, y la verdad que es con lo que te decía, el que es que ha habido una progresión enorme desde que yo empiezo con él, que fue antes de Ferrol, que yo firmé allí con Lino López. Ahí fue cuando yo exploté, cuando empezó o empecé a verme que cada vez que entrenaba después de una postemporada había luego lo trabajado, el éxito que venía después, venía de ese trabajo, ¿no? con Alex y otro entrenador. Entonces, bueno, eso nace de ahí, ¿no? Nace la idea de Vivo Center, nace de esto, y también nace de la necesidad que sobre todo tenemos en el femenino, que muchas de las ocasiones nosotras, yo en mi caso, en experiencia personal, no encontrábamos instalaciones, no encontraba medios donde yo podía, como jugadora profesional, entrenar. Entonces, es ahí una de las bases y de la necesidad que nosotros pues empezamos a hablar y salió esta idea, ¿no? Y este proyecto. ¿Por qué no en Valencia, además de cada uno? Porque esto es aparte. Nosotros somos, no es un club, no es una instalación que vaya a venir detrás un equipo. No, nosotros estamos abiertos a todo, a profesionales, a amateurs, a niños, a niñas. O sea, esto está abierto a todo el mundo que quiera trabajar y que quiera progresar. Es así de simple.
Sí, porque ahora nosotros lo comentamos muchas veces, que vosotras la temporada, en este caso, se reduce tanto que prácticamente desde mayo hasta septiembre no tenéis partidos y necesitáis también un momento o necesitáis espacio para entrar. No vais a estar todos esos 4 meses de vacaciones. Necesitáis manteneros en esa forma. Hombre, y hay que disponer de sitios, ¿no? Para poder mantener la forma.
Claro, yo te comenté, aquí en Francia sí que podemos hacer una postemporada porque los pabellones son privados, son del club. O sea, pero ahí en España, sobre todo, la liga dura 7 meses y no todos los equipos hacen postemporada. Entonces ahí es el apoyo a lo que es el deporte femenino en parte. Y bueno, y dentro de esa idea, de ese proyecto, nacen un montón de ideas. El 3x3, por ejemplo, que nos acompaña Yuna, y muchas, muchas cosas que van a ir saliendo en las redes sociales de Vivo Center.
Lo primero, como he visto ya, que tenéis fecha de inauguración, que es con ese campeonato 3x3, que es de FIBA, que es día 26 de diciembre. Que tenéis algo. Bueno, Yuna, tú estás ya apuntado, ¿no? Ya el primero en apuntarte fuiste tú.
Hombre, claro, yo estaría feo que no estuviera.
he de decir que corrió tanto que se han apuntado equipos antes que el nuestro. O sea, no, yo ¿sí? cuando quise inscribir el mío ya había petición de 3 equipos. Eso fue algo que dijimos, ostras.
Hombre, yo lo he visto para antes y tenéis ya 7 u 8, ¿eh?
Sí, vamos en esa línea, y la verdad es que si seguimos creciendo, yo creo que antes de mediados de diciembre puede, no sé, que lo digo con la boca pequeñita, teníamos una expectativa de hacer una media entrada con 8 o 10 equipos, y ostras, yo creo que igual lo vamos a pasar, yo creo que puede que hagamos un sold out y ojalá me equivoque, pero creo que llenemos las 16 inscripciones si seguimos creciendo en la progresión que vamos, porque ya sé de 3-4 equipos más que me han dicho que se inscriben ya, pero también les he dicho, no os durmáis, que hay gente que ha corrido más que nosotros mismos.
Nosotros presentaríamos el equipo de Basket Sport, pero veo que hay mucho nivel. Igual, si hicierais un poquito de menos nivel, igual nos apuntamos, pero es cierto que eso habrá. Pero campeonato FIBA, además, 3x3, Yura, que tú lo estás viendo, está progresando muchísimo estas últimas temporadas, sobre todo en verano, es más de 3x3, pero que se mantenga también a lo largo de la temporada.
Sí, totalmente. A ver, esto es una modalidad que siempre ha estado, siempre ha acompañado, y al final se entendía como un deporte que solo existía en verano. Pero vamos, con estos últimos años, la subida de nivel, también el compromiso que hay con el 3x3, porque ya no tenemos la misma visión sobre un 3x3 ahora que hace ya unos años. Y vamos, es una modalidad que entretiene muchísimo, se disfruta mucho. Es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, porque yo al venir, bueno, toda mi vida en un 5x5 en un club, pues estás acostumbrado a otras cosas que hay que cambiar y que pues son diferentes, pero vamos, se coge con la misma ilusión, con muchas ganas, y sobre todo lo que más me gusta a mí del 3x3 es el buen rollo que hay, el compañerismo. Nadie se enfada con nadie, todos estamos bien y se respira un ambiente que es muy guay y se disfruta, y yo creo que se disfruta el doble así con ese tipo de entorno.
Me recuerda a mi infancia, no sé si te pasa, el 3x3, el estar en la calle, el decir, venga, vamos a jugar un 3x3. A mí es lo que más me mola de ese de la modalidad del 3x3, que sí que es un poco profesional, pero...
Sí, no, es un poco de acogida. A ver, nosotros al final, con un 5x5, pues es lo que decís, que cuando se acababa la temporada, la postemporada había, sí, pero iba quien quería. Bueno, yo hablando, obviamente, de una persona que no juega, sí, a nivel profesional, y jugaba, lo más que ha jugado ha sido Eva.
Pues buen entonces, nivel, ¿eh?
Que tampoco, bueno, que tampoco
está mal, buen nivel.
Pero quiero decir, al final son clubs que te ofrecen hasta X tiempo, y a partir de ahí, pues normalmente la gente que juega a nivel amateur o más bajo, pues está el verano para descansar, que también es necesario, como en todo trabajo y todo deporte, es necesario el descanso, pero sí que es verdad que lo aprovechas más para descansar y no entrenar, ¿no?, a esos niveles. Entonces, ese rollo del verano, del 3x3, mira, que nos falta uno y se une uno que no conoces, pero no sé, un poco la simbología, sí, esa de la acogida al resto... Que bueno, que eso lo fomenta muchísimo el 3x3, y a mí, bueno, desde donde vengo yo, desde el ámbito que vengo yo a nivel laboral, me encanta.
Oye, Ana, y tú el 3x3, ¿es cierto que este año te puedo ver algún equipito de 3x3, algún torrito que hagáis? O...
¿Me ves a mí? Claro, sí. Yo soy la capitana del equipo Pinto Center.
Pues eso te decía, digo, algún torneo, no, vamos a ver. ¿Tienes algún fichaje ya también para Yuna, vuestro equipo ya lo conocemos, tenemos algún jugador ya apuntado, pero Ana, el tuyo ya tienes alguna fichada también.
La sorpresa sí que tenemos, pero será sorpresa. Porque sí que es verdad que es diferente. El masculino hay más probabilidad de formar equipo durante el año, porque pues, como todas las diferencias que hay, que las chicas o están profesional o en Liga 2 ahora la cosa está un poco más bajo por la economía que sustenta en España, pero sí que es verdad que es más difícil. Entonces, bueno, estamos intentando coger las jugadoras para que este verano podamos arrancar y coger puntos FIBA.
Hombre, en Valencia, bueno, en Valencia, Ana, tenemos gente que sabe también, ¿eh?, de 3x3, que del top de FIBA hay algunas que son valencianas.
Sí, pero, y estamos en ello, estamos ahí. Y no te preocupes que estamos en ello. Además, nos gusta la marca de la casa. Digamos Valencia.
Ah, sí, sí, a ver. De la Terreta.
De la Terreta, sí, sí. Que todo lo que esté involucrado en Vivo el Center tenga sentido, es lo que intentamos.
Y, por cierto, hemos visto ya, me habéis mandado algunas fotitos de Vivo el Center, ¿no? De lo que tenéis ahí preparado. Oye, tío, un aspecto súper chulo, ¿eh? Tiene muy buena pinta, te lo tengo que decir, porque veo dos pistas, ¿no? De básquet, media, ¿no? Dos medias y arriba tenéis como un gimnasio para...
Y una entera, porque la modalidad del 3x3 es entera, es olímpica. Claro, es que ese es el cambio. Vale. Es que parece, pero es así.
Pero y luego la arriba también... Es media pista con medidas oficiales. No,
vale,
no
sí, bueno, sí, media y media, sí, sí. Hay una media oficial y la otra media, ¿no? Medida...
No, la otra será una zona de tecnificación, más para trabajos más especializados. Digamos que el 3x3, la pista olímpica, va destinada al tema más competitivo.
Sí.
Y luego hay una zona más hacia la tecnificación, hacia el trabajo reducido, más analítico, con buscar el detalle. Entonces, queremos abarcar todo, el 3x3, queremos abarcar formación con cantera, con los niños, niñas que puedan querer necesitar nuestras, no sé, desde actividades de academias a entrenamientos particulares, pero luego también queremos que haya un espacio para que una persona de cierto nivel ya pues pueda dedicar sus X semanas de verano, unos días, un periodo corto, y hacer un afinamiento con nosotros, un trabajo ya concreto, y ahí sí que tenemos que tener pues un espacio pequeño donde trabajar cara a cara con entrenador-jugador, su pista de espacio reducido, y ahí es una pista más destinada al trabajo reducido.
Importante también.
Alex y yo, lo que hablábamos mucho, y es desde nuestra experiencia personal. O sea, él tanto como entrenador como yo jugadora, pusimos una lista de necesidades que necesita un jugador. Entrenador personal, preparador físico, psicólogo, ahora se llama mental coach, no fisio, pero a lo mejor que alguien esté puntualmente, nutricionistas, o sea, todo eso, todas esas necesidades, tanto como jugadora como entrenador, qué es lo que necesita un entrenador para dar, qué medios necesita para dar una jugadora. Eso, todo eso lo hemos reunido y lo hemos puesto en Vivo Center. ¿Para qué? Para que tanto como un niño que quiera crecer necesite y le demos todos esos medios y pueda mejorar, como un profesional que pueda venir a las instalaciones y pueda hacer pues desde una postemporada o una puesta a punto.
Porque también hablamos de postemporada, pero si algún ha tenido pequeña lesión o algo, algún momento de octubre, de noviembre, estáis ahí también para ayudar en algún momento específico.
Sí.
Además, Alex, como tú dices, están las dos medias pistas y luego la parte de, tenemos una parte superior que es el trabajo funcional, ¿vale? Alex, si quieres explicarlo un poco, ¿qué vamos a hacer ahí en el gimnasio?
Al final es un espacio por y para el jugador de baloncesto. Jugador-jugadora, siempre. Y si básicamente el gimnasio que haya en la zona alta es un gimnasio con las cosas que necesita un jugador de baloncesto. No van a haber máquinas por llenar huecos con muchas máquinas y hacerlo muy visible. Todo lo que haya tiene que ser cosas que nos sirvan y que tengan una transferencia real al baloncesto. Entonces, pues buscamos mucho el trabajo funcional, desde la movilidad, la transferencia de ejercicios analíticos que luego sirvan en trabajo en pista. Son ya cosas un poco más técnicas, pero vamos, que al final es una manera de trabajar la preparación física o la readaptación de una lesión, pero ya orientándola hacia la pista y al trabajo y a las necesidades de cada jugador, porque no es lo mismo rehabilitar una rodilla con una jugadora base que con una jugadora pívot. Cada una tiene unas movilidades distintas y hay que afinar hacia un lado o hacia otro. Entonces, todo va hacia el básquet. Lo mismo que lo que decía Ana. ¿Lo necesita un jugador de básquet? En Vivo Center tenemos que dar esa actividad, ese servicio o lo que pueda surgir.
Importante también esto. Porque igual algún oyente que nos está escuchando se piensa que recuperación o preparación es la misma, Ana, tanto para una base como tú, como para una pivo, pero no, cada una tiene esa preparación diferente, por lo tanto, y eso es muy importante saberlo. Aquí no se va a preparar como una pivotana, ya lo sabemos, si fuera, yo qué sé, Laura Gil, por ejemplo, que tengo aquí en Valencia.
Pero eso es específica. No, exactamente, yo ahí me pierdo más, ahí por ejemplo es Alex el que es más profesional y es más competente. Nosotros en cada servicio que damos tenemos su profesional, tanto en la nutrición, en la psicóloga, en el preparador físico, cada uno tiene su apartado y eso es importante que la gente sepa. O sea, yo como Ana Suárez soy entrenadora, soy jugadora profesional y yo abarcaré este camino y luego tendremos estos servicios que los iremos poniendo en Vivo Center, pero cada uno en su tema y en su competencia.
Por tanto, tenemos esa zona de ejercicios, ¿no? Ese gimno que yo le digo siempre, las dos pistas y también, bueno, zonas interesantes, ¿no? Para poder practicar baloncesto. ¿Tenéis alguna cosita más ahí en Vivo Center, para, aparte de lo que comentaba, pero alguna salita o algo que...?
Sí, hay un par de espacios. A ver, hay dos box debajo del gimnasio, aparte de los vestuarios. Uno donde se puede tratar más el tema de rehabilitación y otro más el tema de reuniones a nivel personal, tanto con el nutricionista, el mental coach, tratamiento de planificación con un psicólogo, porque al final muchas veces la necesidad de un psicólogo especializado deportivo puede ser para un niño o una niña que tenga un tema de enfocar y cómo planificar su semana para que le quepa el estudio, le quepa el tiempo libre, le quepa el baloncesto y le quepa la familia, por ejemplo. O sea, son cosas que todo hay que tratarlo. Entonces, tenemos eso y luego tenemos arriba un espacio con una sala, con la típica mesa más grande donde nos podemos sentar con el equipo de chicas o de chicos del 3x3 o con los dos a la vez, pues con una sala de audiovisuales donde poder trabajar a análisis de vídeo, donde poder reunirnos, hablar de baloncesto, incluso...
A ver, está flipando, ¿eh?
Me encanta. A ver, estamos hablando por Zoom, pero yo sé, cuando esté ya, cuando nos permitáis, nos tomamos un día ahí si queréis a grabar un programa. Con todo lo que me estoy diciendo, hay salas para hacer de para hacer de todo.
Es que, pequeñas, ¿eh? Todo es como en formato pequeñito y concentrado.
Pero sí, pero lo importante es que lo tengáis. Que, sí. Mejor hacerlo pequeñito y que esté todo que grande y que falte muchas cosas.
Sí, o que no abarques, que no puedas llegar, correcto, a todo. Una de las cosas que nos interesa es cosas con pequeños mordiscos, pequeños bocados que te dé como para saborear cada una de las actividades. No podemos querer hacer tantas cosas a las que no lleguemos.
Efectivamente. Junati, como también como 3x3, lo ha dicho también Alex, tema preparación, te cambia esa preparación, ¿no? Para el 3x3, si eres del 5x5, cambiar, que sabemos que básicamente físicamente no es lo mismo, que necesitas un poquito de cambiar.
No es nada parecido porque en el 3x3 estás en constante movimiento, súper explosivo. Yo, mira, te pongo un ejemplo personal. El año pasado y hace dos, la gente, mira, yo soy joven porque tengo 25 años ahora, y la gente me decía que me movía lento, entonces en el 5x5. Pero en el 3x3 tienes que estar todo el rato, no puedes reservarte porque a la mínima que te despistas o que te relajas, pues estás perdido. Y sí, pues son trabajos muchísimo más explosivos, más de estar concentrado todo el rato, más dinamismo. Y eso también lo que hace que es que el juego del 3x3, pues a veces incluso sea más, sí, más divertido incluso que un 5x5. Cada uno tiene sus cosas, ¿no? Pero yo lo veo muchísimo más dinámico que un 5x5, obviamente.
Es que hay muchos que piensan que 3x3 es mejor, porque si no corres toda la pista, pero cuidado, ¿eh? Es que tienes que estar físicamente... Hay alguien que dice, no, media pista si no corremos. No, es que vas a correr igual.
Mentira. No, claro, corres cuando es 5x5. En 3x3 estás todo el rato corriendo.
5x5 tienes que ir a largo, pero la explosividad que te tienes que tener en el 3x3 es brutal.
Hay una cosa que yo lo veo súper, súper interesante para el 3x3, que es un arma de doble filo. La gente a veces no lo gestiona bien, pero yo lo veo como algo muy, muy positivo. Es que es tan rápido todo que la gestión del error es inmediata. He fallado, pues ya está. Es que ya tengo que estar recuperando el balón, es que ya tengo que volver a tirar. Si estoy todavía dándole vueltas al tiro de hace dos, ya no puedo jugar. Entonces, es un deporte donde quien sabe gestionar eso disfruta muchísimo, porque se convive con el error, se convive con el acierto y no da tiempo. Cuando acaba el partido ya luego piensas. Pero es que son 10 minutos donde no hay... O sea, cuando descansas te da tiempo para 40 segundos de aire y pedirle cambio al otro. Es muy divertido por eso y muy duro, muy duro. O sea, a mí me gusta el nivel de exigencia. Como preparador físico, que también soy, es una exigencia y un reto muy, muy, muy interesante.
Sí, porque tienes, Alex, tienes que preparar el cuerpo para esos 10 segundos. Igual un baloncesto 5x5 es más extenso, prácticamente hora y media, pero es que el 3x3 es eso, son 10 minutos y resistencia, porque igual a la hora tienes otro igual de intenso más.
Nosotros ahora están un poco poniendo en el 5 contra 5 los equipos profesionales, muchos entrenamientos de la mañana es 3x3. ¿Por qué? Porque saben que primero, de ahí, de los sistemas, lo que hacen es acortar en media pista, ¿no? Y jugamos el 3x3, el sistema 2, por ejemplo, estas tres opciones y... Escúchame, el cambio es brutal y es mucho cardio, es mucha fatiga y al final es eso, es adecuarse, porque tanto el 3x3 como el 5x5 al final se compaginan muchísimo, pero al mismo tiempo son súper diferentes. Es algo súper contradictorio, pero es verdad.
No, y luego a nivel cantera, que es lo que más me gusta a mí, donde creo que la gente debería de valorar esto mucho, y es que el niño que juega en un equipo 5x5, es interesantísimo, como si lo hacen ya los equipos profesionales, imagínate si lo deberían de hacer los equipos de cantera, porque al final son básicos uno tras otro. Ese ataque de uno por uno, ese atacar el pie adelantado, ese close out, el atacar el espacio correcto, el paso, triángulo, me muevo, son todo básicos que si dominas eso, dominas el 3x3 y el 5x5. Entonces, yo creo que hay que prestarle atención a este tipo de trabajo en cantera.
Sí. Es el trabajo específico de cada semana, el 3x3.
Importantísimo. Y que cada vez va cogiendo, lo hemos visto, va cogiendo cada vez más gente, y hay, bueno, hay torneos. Aquí en Valencia, vosotros, ¿sale? Y uno jugasteis en el año pasado de la Alquería también, ¿no? Vimos algunas imágenes.
El de la Alquería sí, el equipo jugó, bueno, yo precisamente no estaba,
pero, el equipo
pero bueno, la verdad es que súper competido. Al final te das cuenta que si imprimes el mismo ritmo que ellos, porque al final 3x3, si te apuntas a estos torneos rankeados de FIBA, te vas a enfrentar a gente que es muy top en 3x3, y lo hemos visto. Hemos jugado contra Next MVP, hemos jugado contra Unigirona, que son de mucho nivel. Y ver que puedes estar, al menos por lo menos competirles, te da un poco la sensación de decir, ostras, es que si puntualizan ciertas cosas, es decir, pues eso, los básicos, que no me rompan el uno por uno. El tema del closeout, saber dónde ocupar los espacios, gestionar el error. Y al final no parar, estar todo el rato pues es un poco los básicos del 3x3, que al final desacostumbrarte del 5x5 y coger las nuevas ideas del 3x3, les puedes plantar cara, y eso es también súper satisfactorio. Y fue una realidad que nos encontramos en la Alquería y también en otros torneos que nos apuntamos, por ejemplo, en la Liga Catalana de verano.
No, es verdad, en 3x3 está la Liga que, bueno, de verano, bueno, está la Herbalay, la de la FEP, está también la Catalana, y tenéis ahí, y bueno, y luego está también aquí en Valencia, la de Alquería, estáis. ¿Vais a hacer también en verano, chicos, Liga o Campeonato 3x3?
Nosotros, nuestra intención es, como usuario en verano, ir a las ligas que surgen. Surge torneos puntuales, como hay Marisquiño, hay que monta la Alquería, está el circuito de Herbalife, que son 6 fechas, la Liga Catalana, que nos acogen de categoría, y está muy bien, muy bien organizada y sirve mucho. Pero nuestra intención como organizadores, ya te lo puedo anticipar un poco, sí, que saldrá en breve, vamos a organizar un circuito anual de 4 fechas, le vamos a llamar el Four Seasons, y se va a jugar una fecha en cada estación del año. Se va a jugar, pues, esperemos, vamos a ver qué fecha cuadra más, estamos con el calendario, pero una fecha ahora al inicio del año, otra en la primavera, otra en verano, antes de que se ponga el calor o justo antes de que llegue el otoño, y otra en otoño, ¿vale? Y entonces, jugar 4 sedes, cuatro sedes no, las sedes siempre seríamos nosotros, jugar 4 fechas... Y desde esas fechas que haya una final con los X mejor clasificados, estamos dándole forma, pero que sea un circuito dentro de nuestra propia instalación de 4 fechas más fase final 5.
Interesante. Sí, ser la referencia, es decir, no os mováis, pero estáis siempre aquí. Diferentes fechas, pero siempre sea en el mismo sitio.
Sí, sí. No, y que al final la gente asocie un torneo con un nivel, con una pista olímpica, con una instalación dotada y preparada para el 3x3, y que la gente de Valencia y alrededores, de hecho, de gente de España, pueda venir y está totalmente invitada. Tenemos hoteles de muy buen precio a 2 calles de la instalación, tenemos facilidades de todo tipo, y luego la clave es que hemos montado uno ahora para inaugurar y ya se ha apuntado gente de Barcelona y Madrid.
Sí. Es verdad. Por cierto, estamos hablando de B-Ball Center. Vamos a decir dónde está, ¿no? Ana, también, que estáis en Manises. Estáis ahí. ¿Calle exacta? Porque siento que a veces me ha aparecido en el Instagram, a veces no. Estáis en Manises.
Manises, ahí, Maestro Guerrero 5.
Ahí estamos. Cerquita, bueno, para que, cerquita del aeropuerto.
Al lado.
Al ladito.
5 minutos.
Así que pues eso es el tema de hoteles, que como hay cerquita del aeropuerto, ahí...
Está todo muy bien para que no solo los valencianos, sino que gente internacional pueda acceder a esas instalaciones, como ya te digo, post-temporada. Uy, ya te estoy hablando hasta casi en francés. Post-temporada y esos puntos de detalles de durante la sede del año.
Oye, Ana, a ver si vais a venir vosotros a jugar aquí a Valencia con tu equipo 5x5 y vais a entrenar aquí en B-Ball Center. ¿Sí? ¿Vas a entrenar a Roche Bendé?
No. Más que bien recibida están. Yo creo que la dueña les dejaría entrar.
Sí, ¿no? Pero bueno, estos son boitos bastante chulos, lo hemos comentado. Esa fecha de, en este caso, de inauguración. Bueno, el torneo de inauguración 26 de diciembre. Sí. Lo dicho, que quedan plazas para apuntarse, pero ahora lo has dicho tú. que se den prisa porque si no se quedan sin plaza.
Para este llevamos torneo. Una semana, ¿eh? Llevamos una semana y ha corrido mucho. No creo que todos los días vaya a este ritmo de inscripción, porque ahora mismo llevábamos una media de un inscrito por día. Y habíamos sacado 40 días de inscripciones y hay 16 equipos.
A ver si te va a tocar aumentar, en este caso, va a tocar aumentar equipos.
Hago un agujero y nos metemos a la nave de al lado, si hace falta.
Bueno, está bien decir que no solo es el torneo, sino también sí. Vamos a hacer un campus de Navidad.
Correcto.
Eso también es súper interesante, pues lo que estábamos hablando, desde niños y niñas que quieran mejorar en tiempo vacacional. Sobre todo eso, que está la época de Navidad y hay más tiempo libre. Entonces estamos organizando también, creo que ya salió el campus de Navidad.
Sí, del 27 al 30 de diciembre. ¿Lo tenéis?
Por las mañanas.
Por las mañanas con formación. Bastantes cosas, la verdad, que ofrecíais. Y
vamos a adelantarte algo, que Ana no sé si lo quiere decir porque le atañe un poquillo a ellas. Confirmaremos bien fechas y demás, pero se va a hacer una escuela de bases, una escuela de trabajo específico de los bases, creemos, y eso es cosa más mía que la embolé un poquito a Ana, y que teniendo la experiencia de una jugadora como Ana, que ha jugado a nivel altísimo, que es tan activo, que tiene la realidad de las necesidades de un base y la capacidad de, y se ha formado para ello, de explicarlo y de transferirlo a la gente más joven, yo creo que es muy interesante. Y vamos a hacer unos pequeños stages de días cortos, de pues 2-3 días a lo largo del año, haremos varias, que es la escuela de bases, en la que Ana va a tener ahí mucho, mucho que aportar a la gente joven que viene por detrás. Y ojo, que no tan joven, que alguna persona mayor le puede interesar, ya gente formadita puede aprovecharse de estas cosas.
Es que eso
parece mucho, pero está todo unido, ¿eh? O sea, al final no deja de ser una tecnificación, un trabajo, algo específico, funcional. Es todo lo que forma el baloncesto, al final.
No, pero también, Ana, con la experiencia que tienes tú y con las que estás teniendo ahora, que también eso ya para otra entrevista, pero que estás un muy buen nivel, sobre todo también el equipo, que estés muy bien sobre todo en Euroca Women, lo que les puedes enseñar también a la gente, como les puedes enseñar también a Alex, que los has comentado, es espectacular.
Sí, has visto. Mañana jugamos contra Guernica.
Sí.
El quinto partido. Si ya ganamos, pasamos primeras de grupo. Así que súper interesante. Está muy bonito de ver. Ahora mismo la Eurocup ha subido un montón el nivel. Y bueno, a ver si hay suerte y seguimos ampliando nuestras victorias.
Pero, Alex, teniendo las. Como está ahora mismo jugando Ana, que igual nos llega a la final de la Eurocup, contra Valencia, claro. Imagínate, ¿no? Ese stage, es decir, finalista Eurocup Women, Ana Suárez, tal, stage de bases, eso, hombre, lo que puedes enseñar es brutal, ¿eh?
No, que para empezar ya te puedo decir que stage con la campeona de Francia el año pasado.
Hombre, pues claro.
Es que ya para empezar.
Y mira que la entrevistamos, por eso.
Sí,
que ya de inicio ya tiene buena planta el planteamiento. Imagínate ya si se le acaba dando bien. Y bueno, nosotros somos del equipo de Ana. O sea, donde esté Ana, nosotros a muerte con ella.
Oye, ¿alguna camiseta? Creo que igual alguna camiseta se podrá ver expuesta, ¿no? De Ana en Vivol Center o algo.
Luego habrá.
Algo habrá. Oye,
tenemos nuestra camiseta
propia, ¿no?
Eso es, propia, con nuestro lema, porque es así, nuestros valores están con nosotros y con eso queremos trabajar. Y la estamos vendiendo por 10 euros. Y la verdad que es súper interesante, la idea salió del equipo 3x3 y Alex, y no jugamos con, me parece algo que son unos valores que tenemos que seguir.
Perdona, ¿dónde la pueden comprar? No sé si el precio, pero ¿dónde?
A través de la red social de Instagram, si se meten en nuestro Instagram, con que contacten, nosotros quedamos o se la enviamos por correo postal, en mano, lo que sea.
Sí, porque...
La van a ver, está muy chula.
El centro... Queda poquito, ¿no? Yo he visto imágenes, en este caso, pero son ordenador, ¿no?
Pero cada vez se parece más.
Hombre, eso ya, la fotito ya hecho y ahora queremos ver pronto.
Vais a tener que esperar a la inauguración.
Ah, vale. 26 es un poco... El 26 es un poco antes. Es la... Torneo de inauguración es el 26, pero el evento oficial es un poquito antes.
Queremos hacer, si los plazos entendemos que llegarán, no, que no se nos complique nada, si todo va bien, el fin de semana del 18-19 anunciaremos unas puertas abiertas.
Magnífico.
Donde esté la instalación abierta y todo aquel que pueda querer venir a verla y echar unos tiros, jugar una pachanguita, lo que sea, estará, eso estará abierto para que cualquier persona lo pueda conocer.
Pues
así que el equipo de Basket Sport podéis venir ahí a retar a Yuna y sus amigos.
Ay, pues no, si queréis, vamos, cuidado. Cuidado. Tengo gente de Eva, ¿eh? Bueno, sí. Sí, tengo alguno en activo aún, ¿eh?
Ahora hay una que nos ganan, ¿eh? No, no me fastidies. Oye, tío.
Bueno, vamos a hablar con la boca pequeña, a ver si...
No, si me dejáis hacer lo mixto el equipo, tenemos alguna que es internacional, bueno, que era internacional por España, pero si me dejáis, si puede ser equipo mixto, lo podemos retar si queréis.
Nosotros estamos más que encantados de recibiros mixto.
Oye, nosotros encantados. Y ya nos pasaré información con esas puertas abiertas y os lo diremos en Basket Sport.
Muy bien.
Ana, te tienes que marchar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Pues nada, vosotros, ¿eh? Sobre todo esas... Esta publicidad, este marketing que nos estáis dando un poquito, pues se agradece, porque al final y al cabo somos valencianos, son proyectos, es una empresa y es esto. Son gente joven que tiene una pasión y un sueño y queremos hacerlo que sea real y que podamos dar y ofrecer esto a estos niños y niñas y que se puedan ver reflejados. Al final y al cabo es esto.
Oye, nosotros encantados que habéis pensado en nosotros para hablar de vuestro nuevo proyecto. Y también a ti las gracias, Ana, que te hemos siempre atracado para entrevistarte algunas veces y también te lo debíamos un poquito. Tendrás camiseta también que siempre damos, pero bueno, muchas gracias. Alex, muchas gracias. Ya nos vais informando también de lo que vais haciendo y os lo vamos diciendo en Basket Sport. Y Ana está en Francia, ya lo sé, pero vosotros estáis los dos invitados cuando queráis. Tú, Ana, también, en el estudio. Pero Alex y Yuna estáis invitados cuando queráis al estudio a venir, ¿eh?
Muy bien, encantados.
No, nosotros encantadísimos.
Pues quedamos y cuando se acerque la inauguración otra vez, ya lo tengáis todo confirmado.
Esto, ya nos hemos retado, Abel. Ya
Claro.
Y si queréis, tú puedes hacer un concurso de triples al canto. Que es, yo te iba a decir eso, digo, a ver si sabes cómo se puede saber. Cuidado, triples al canto. Eso está complicado.
Cuidado que nosotros también le damos, ¿eh?
De vez en cuando se nos escapa la mano un poco a veces, ¿eh?
¿Hay alguna leyenda por ahí que...? Pues si quisiera hacemos ese concurso, ¿sí? Quedamos todos bien. Oye, muchas gracias, chicos. Que vaya todo genial. Mucho suerte en el proyecto y que sabéis que Basket Sport está para lo que necesitéis.
Pues sí, muchísimas gracias.
Bueno, pues aquí, este nuevo proyecto de B-Ball Center, y nosotros seguiremos hablando de más básquet aquí en Basket Sport. Un saludo aguado, hasta mañana, adiós.